iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos un pleno absoluto, con lo cual es algo maravilloso porque vamos a tener muchas oportunidades de conocer qué es lo que opinan cada uno de nuestros ponentes. Vamos a saludarlos y después ya diremos el tema. Vamos a comenzar con Juan Carlos, que es quien ha propuesto el tema de hoy. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita, hola a todos, hola a mis compañeros, pues un saludo también para los oyentes.
Sí. Hilario, ¿qué tal?
Aprendiendo.
¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo está? Un gusto, como siempre, estar acá en Tertulias Intercontinentales contigo, con los queridos contertulios en iberoamerica.com, un lunes más, y un beso muy grande a todos los queridos oyentes.
Y ahora nos vamos a Colombia, porque ahí está María Eugenia de Jar. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, y hola a todos los compañeros y a todos los que nos escuchan. Un abrazo.
Bien, y ahora vamos a saludar a Devis Oneto, que está en Italia. ¿Qué tal, Devis?
Muy buenas tardes a todos. Un placer saludarles a esta maravillosa audiencia que es la de nuestro podcast, que es iberoamerica.com.
Y ya finalizamos con el recién venido incorporado de sus vacaciones, que menuda envidia nos ha dado, que es Jorge Muñoz de Chile. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a nuestros contertulios, saludar a René por su vuelta a casa en esta tertulia y a nuestros auditores.
Bien, pues ya estamos todos saludados. Ahora vamos a decir el tema que vamos a tratar. Vamos a hoy a exponer aquí desde diferentes puntos de vista, porque cada uno le va a dar el suyo. Vamos a hablar de la noción de la decadencia a lo largo de la historia y bueno, cada uno supongo yo pues que tirará hacia la parcela que más conoce. Así que vamos a empezar con Juan Carlos.
Bueno, es un tema importante, es un tema muy interesante. Y además que toca muchos ámbitos, como vamos a poder ver, y que mis compañeros seguramente van a desarrollar. Voy a empezar con la etimología de la palabra, si me permitís, porque es un término muy interesante. Bueno, la palabra decadencia proviene o procede del término latín decadentia, ¿no?, que es el sustantivo derivado del verbo decadere. Como bien sabéis, este verbo a su vez está compuesto por el prefijo de, que bueno, que indica negación, incluso inversión en algunos casos, y cadere, que significa caer, que es, pues esto es lo que, bueno, por lo tanto, decadencia, aquí podemos decir que se refiere literalmente a una caída o deterioro, y se utiliza también para describir un proceso de declive o debilitamiento también, ¿no?, en algunos casos. En el contexto general, en el contexto más general, que quiero decir, decadencia se emplea también para hablar de la disminución o pérdida de la calidad, también del valor o del vigor de algo que anteriormente, como bien sabéis, fue más próspero o más fuerte, claro, ¿no? Puede referirse también a una variedad de ámbitos, desde el estado físico o incluso moral de una persona hasta incluso el declive de una civilización, que también lo vamos a tocar aquí, o una cultura. Ya veis que son muchas cosas las que se pueden tocar, ¿no? Bueno, pues es importante también mencionar que en muchas ocasiones, en muchos contextos, el término decadencia no necesariamente implica un juicio de valor negativo, como ya iré viendo y ya iremos viendo en algunos movimientos culturales que se han dado en el siglo finales del XIX y sobre todo durante el siglo XX, ¿no? Puede ser utilizado también de manera objetiva para describir un proceso natural, de cambio, ¿no? Esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Y también una transformación en una cultura, importante, o también, digamos, en una serie de entidades o de otras cosas. Bueno, si queréis, voy a empezar con lo que es la antigüedad clásica. Decir también solo una cosa, que la noción de decadencia a lo largo de la historia, pues como veis, ha sido pues muy recurrente y que se han hecho muchas y diferentes aplicaciones sobre este término, ¿no? En la antigüedad clásica, y lo más importante es que la idea de decadencia estaba fuertemente influida, podemos decirlo así, por las concepciones filosóficas y también políticas de declive de las civilizaciones como la griega y la romana, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, describe o habla sobre el ciclo de la vida de las polis. Sabéis que las polis son las ciudades-estado griegas, ¿no? Y sugiere que que estas ciudades tenían un inicio, un comienzo, ¿no? Importante, una madurez y después una decadencia, un declive. Los filósofos romanos, aquí vamos a incluir también a los oradores como Cicerón, también han tratado y también trataron esta palabra y reflexionaron sobre ella, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Cicerón, pues está dentro del contexto de la República Romana y la asocia con la corrupción moral y política. También lo van a hacer Séneca y Lucano ya en lo que es el periodo del Imperio, ¿no? Y también se va a hablar de ello, ¿no? Voy a dejarlo aquí en la Edad Media y el Renacimiento, porque ya es un cambio distinto y hay dos conceptos distintos sobre cómo se ve la decadencia por parte del cristianismo y autores como San Agustín, Santo Tomás, y luego el Renacimiento con ese nuevo enfoque y matiz humanista, ¿vale?
Hilario.
Bueno, yo pensaba, ponente, que ibas a... ser más específico y también más explícito, porque realmente, bueno, esto es muy amplio, amplísimo, vamos a ver. La decadencia sucede, tiene muchos factores, sucede por muchísimas cosas, por muchísimas causas. La decadencia en la historia es como la decadencia en la vida. El Imperio Español ha sido el imperio de la edad, yo diría que contemporánea. De la edad contemporánea probablemente ha sido el imperio más grande del mundo. Más que el Imperio Romano, más que el Imperio Persa. Del Imperio Babilónico sabemos muy poco. Y ha sido importantísimo. Después el Imperio Inglés, a mi juicio, después del Imperio Español, porque cuando la Gran Bretaña, que entonces no era Gran Bretaña, conquistó a Estados Unidos como colonia, no tenía África, no tenía la India, pero luego después el Imperio Inglés ha ido conquistando otras posesiones, otras colonias, y entonces ya no estaba América. Los Estados Unidos se independizan en 1773.
Seis.
Con la ayuda de España, por cierto, pero bueno, entre otros. ¿Por qué estos imperios tan inmensos, tan grandes, tan enormes, tan prósperos, etcétera, decaen? España era la primera potencia en su tiempo, casi con 300 siglos perdón, 300 años de longitud en el tiempo. ¿Por qué decae España? ¿Por qué decae el Imperio Español? ¿Por qué decae el Imperio Inglés? Y, en definitiva, los árabes, la cultura árabe, que tiene su esplendor a partir de lo que ellos llaman Égira, del principio de esa Égira, y después, pues los árabes en estos momentos están absolutamente desperdigados, evidentemente tiene una época florida, floridísima, los Emiratos Árabes con el petróleo, Arabia, etcétera, pero los árabes en estos momentos incluso ni se entienden entre ellos, hay una decadencia absoluta, bueno, hay una muerte, diría yo, casi una agonía. Nosotros en España ahora mismo dicen que somos la cuarta potencia económica del euro y es mentira, somos la cuarta potencia cuantitativamente. Nosotros en estos momentos que pisábamos, está mal hecho, pero no mal dicho, con todo respeto, pisábamos a Holanda, pisábamos a Bélgica, pisábamos a Alemania, pisábamos parte de Italia y estábamos en América. ¿Y ahora qué somos? ¿Ahora qué somos? Ahora somos una potencia media, muy media, muy media, muy media. En fin, paso palabra porque si no, esto es interminable.
René.
Sí, pienso, bueno, el decadentismo, para nombrarlo así, realmente a mí me gusta enfocarlo desde un punto más, punto de vista un poco más actual, o sea, actual, digamos, de lo que sería siglo XX, siglo XXI, ¿no? Lo que nos está sucediendo en general, como dijeron muy bien Juan Carlos y Hilario, que tiene enfoques amplísimos, porque en todas las aristas, como dijo Juan Carlos, podemos manifestarlo según lo que la temática que queramos abordar. Pero como movimiento, como tendencia, el decadentismo surgió, es algo finisecular del siglo XIX, o sea, las últimas dos décadas del siglo XIX, como si fuera una transformación, un cambio filosófico, estético o artístico, digamos, desde el punto de vista, sobre todo, y literario también, ¿no es cierto?, que fue lo que cambió o quiso tirar por tierra todas las formas, digamos, ¿no? La forma literaria clásica que había antes, parnasiana, es decir, tirando por tierra todo lo que era belleza, formato, de todo lo literario, ¿no? Todo lo que generando neologismos, cambiando los textos narrativos, inclusive, que lo hemos ido notando nosotros los textos más actuales del siglo XX y para qué hablar del siglo XXI. Pero yo creo que esto va, bueno, se rescata también en el cine, inclusive, haciendo mayor hincapié no en lo perfecto, en lo bello, en lo que podría dar el amor, por ejemplo, o la estética, sino más que nada rescatando todo lo que tenga que ver con lo oscuro, la parte profunda del ser humano, que tenga que ver con la parte menos la parte de melancólica, con la muerte, con inclusive con la depravación, es decir, en distintos áreas que tengan que ver con una influencia medioambiental o una influencia social o una influencia cultural. Y todas estas tres situaciones, a su vez imbrincadas o resaltándose una u otra, ha ido transformando una forma de vivir que se comenzó en Francia a fines del siglo XIX, siguió después por toda Europa y se extendió hasta América. Esto realmente lo podemos ir notando y ya creo que en las próximas rondas voy a mostrar ejemplos. Yo lo he notado personalmente muchísimo en las artes plásticas, con los diálogos que he visto en los ambientes artísticos, en los talleres de arte, en las academias y en mi casa con mis padres, cómo se criticaba si había una tendencia clásica pictórica o escultórica, por ejemplo. Tenía que ser diferente, romper con la belleza. Hoy se usan, por ejemplo, las instalaciones. ¿Cómo se ha ido llegando hasta un mundo actual donde nos hemos ido acostumbrando a una imagen de la plástica totalmente distinta a la que había, por supuesto, en la Edad Media, por ejemplo? Esto se ve así en la literatura también, romper con todo lo que era, por ejemplo, en la parte de poesía, la métrica, romper contra todo lo que es la rima, en la literatura narrativa, terminar con los finales inconclusos, en las películas lo mismo, todo eso que hemos estado viendo en los últimos tiempos también tiene alcance en otras áreas de la cultura, con la apología del dark, de las tendencias psicológicas y tendencias costumbristas muy muy cambiadas en distintos aspectos. Ya en las próximas rondas voy a explayarme un poco más detallado en cuanto a ciertas ciencias.
María Eugenia.
Bueno, este es un tema de verdad que da para tanto, como decía Juan Carlos desde el comienzo. Entonces, a mí me interesa también de pronto mirar que finalmente cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de lo que es el animal humano, lo que somos nosotros como especie, y cómo el animal humano, que trasciende el instinto como única guía, empieza a ser el animal que escoge, como se ha dicho muchas veces, el que tiene la capacidad de reflexionar, el que se vuelve co-creador de su destino, como decían los griegos. Y lo que más sorprende, tal vez, es que ha debido primar simplemente la fuerza bruta, los más potentes en fuerza y los demás sumisos, esclavizados, si ya el instinto no era lo que guiaba los linderos, digamos, de las convivencias. Y lo que es sorprendente, y esto es algo que le escuché varias veces a Humberto Maturana, que lo hemos mencionado en otras tertulias, ese excelente epistemólogo y biólogo chileno, pero él hablaba mucho de casi que el misterio de que empiece a surgir en esta especie algo que podemos llamar el pensamiento moral, ¿no? Que de alguna manera logra enfrentarse a la simple fuerza bruta y empieza a exigir en la convivencia de esta especie humanizada, empieza a exigir acuerdos o formas que hay que encontrar para convivir. Entonces ahí empiezan los primeros pasos, esto daría para mucho más, por supuesto, pero empiezan los primeros pasos hacia lo que es realmente admirable, que es el logro de lo que llamamos civilizaciones, culturas que empiezan a encontrar equilibrios entre el individuo y el ser social. Empieza a surgir el arte, empiezan las ciencias, esto va tomando diversas formas. Y algunos de estos grupos avanzan más, algunos se estancan, ahí pueden entrar la decadencia, por ejemplo. Y así como lo definía el historiador Toynbee, que es tan interesante, que es filósofo de la historia también, y él va mostrando cómo hay muchos grupos que él llama sociedades abortadas, que no logran realmente avanzar y progresar en logros como los que definen lo que se llama civilización, por diversas razones. Él habla de lo que es reto y respuesta en los grupos humanos y en los individuos también. cuando el reto es demasiado apabullante, como podía ser en los grupos esquimales, pues escasamente se tienen posibilidades de supervivencia en un entorno que es tan sumamente exigente como era la cosa de la nieve perpetua y el hielo. Por otra parte, si no hay retos, entonces la respuesta tampoco tiene los necesarios obstáculos para educarse, para avanzar, para poder ir y venir en progreso y decadencias también. Yo lo voy a dejar aquí simplemente diciendo que así como hablamos de la decadencia, por ejemplo, de los que llegan a sitiales muy elevados, como han sido en los imperios importantes de los que estaban hablando, pues los imperios también son mortales, como alguien decía, y llegan a un estado en el que también van a empezar a decaer. ¿Qué quiere decir eso? Lo dijo muy bien Juan Carlos, si le entendí. Es descender, es de alguna manera empezar a perder el brillo que han alcanzado, pero surgen otros. Yo lo dejaría ahí porque veo en este tema un tema del dinamismo de la naturaleza y condición humanas.
Jorge.
Cualquiera que coja una piedra y la lance al cielo observará que durante los primeros segundos sube, pero va a llegar un punto en que se detiene y comienza a descender. Este proceso parece estar inmerso en toda la naturaleza. Así, por ejemplo, el botón de una planta se abre, extiende sus pétalos y exhala su aroma y llega a la plenitud de la flor. Pero va a llegar el momento en que comenzará el proceso de marchitarse. Se arrugarán los pétalos, se secarán y caerá la flor al suelo. Y vendrá de nuevo otro proceso en que aparezca de nuevo la flor. No es casualidad que Hegel, para desarrollar su concepto de dialéctica, se basara precisamente en este proceso de los vegetales. De modo que el auge y caída de los imperios no es solo de la historia humana, sino de la historia natural. Los dinosaurios llegaron a dominar la Tierra en su momento hasta que desaparecieron, decayeron y desaparecieron. El filósofo e historiador Oswald Spengler publicó en 1918 el primer volumen de su obra La decadencia de Occidente y en 1923 la segunda parte. Spengler sigue teniendo fervorosos partidarios. Spengler dice, así como Carlos Marx considera que el motor de la historia es la lucha de clases, para Spengler, el elemento fundamental de la historia es la cultura. La cultura, según Spengler, actúa como un organismo vivo, que nace, se desarrolla, crece y muere. Y pone como ejemplo el crecimiento de un árbol. Dice, un árbol crece, se desarrolla, extiende sus ramas, le salen hojas, flores, pero va a llegar el momento en que empiece a decaer, a secarse. En la fase de hojas y crecimiento está en el esplendor cultural. Luego la muerte del árbol, según Spengler, el secarse, el decaer, no tiene por qué ser súbito, puede durar mucho tiempo. Y este mantenerse de la decadencia, según Spengler, es posible gracias a la economía y a la técnica. En la cultura, para Spengler, está el misticismo y otros elementos, mientras que la economía y la técnica están en otra estructura. Y compara la primavera y el verano con el esplendor cultural y el otoño y el invierno con este statu quo de la economía y la técnica. No statu quo, sino el dominio de la economía y la técnica. De modo que el concepto de decadencia no es propio de la historia humana, sino que está en la naturaleza. Pretender disociar la historia humana de la historia natural es un absurdo, ya que somos criaturas de la naturaleza, estamos sometidos a sus reglas, estamos sometidos a la fuerza de gravedad, estamos sometidos a perecer, como todos los seres vivos. De modo que me parece curioso esto de tratar la historia humana como si fuera algo absolutamente al margen de la naturaleza. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bien, pues ya finalizamos esta ronda con Davis.
Bueno, efectivamente el tema es muy interesante y es muy, muy ancho, así que hay muchísima tela que cortar, como siempre en los temas que se pone aquí en la tertulia intercontinental. El término decadencia ya lo ha explicado perfectamente Juan Carlos. Es un cambio negativo, es un cambio que efectivamente conlleva una degeneración, un irse abajo de algo. Claramente, este irse abajo de algo, ese caer abajo, es una cosa que depende de la perspectiva de lo que se juzgue. Por ejemplo, para Aristóteles, claramente, la filosofía del helenismo era una decadencia. ¿Por qué? Porque no sabía valorar lo que era efectivamente la polis. Pero para los helenistas, para Epicuro, para los epicúreos, para los estoicismo, era la decadencia era constituida por parte de la polis, porque era la polis que le impedía al hombre ser feliz con eso de la política, con eso de las discusiones y cosas de este tipo. Y esa es una cosa que me parece muy interesante, porque vale también para el día de hoy, por ejemplo. Y para mí es una decadencia ver que la cultura está tanto menospreciada como es en este momento, que lo que cuenta, sobre todo en Italia, en el norte del país, es el acción, el actuar, el trabajar, el pensamiento está bastante menospreciado, y eso me parece bastante mal. También la cultura, eso que le ocurre a la escuela, bueno, eso que le ocurre a la escuela para mí es claramente una decadencia. La escuela está en decadencia con respecto a lo que yo he visto con respecto a la escuela y con respecto a lo que he vivido con respecto a la escuela. Porque, sinceramente, cuando yo era joven, bueno, que me parecía que la cultura y la escuela fueran un poquito más serias, que la de ahora. Pero es una cuestión de perspectiva. Y cuando Juan Carlos ha hablado efectivamente de Cicerón, bueno, también Catón el Censor o Catón el Viejo, bueno, este también ha intentado poner en auge el latín porque temía que el griego podía tomar la posibilidad de afirmarse como idioma oficial de Roma. Y para él habría sido una decadencia. Eso de la decadencia, entonces, es una perspectiva, es una perspectiva personal. ¿Cómo es una perspectiva personal la de San Agustín? San Agustín ha pensado siempre, pensó en su vida, que la decadencia fuera el Imperio Romano. El Imperio Romano era la decadencia. Era la maldad, era lo que no se podía aceptar. Era los dioses paganos y no era el dios de los cristianos. Con lo cual, él pensaba que era inevitable que ese imperio tuviera que caer. Y para él era la decadencia del espíritu el imperio romano. La romanidad, los latinos de Roma, de aquella Roma imperial, eran los malos. Los ha paragonado a lo que era Caín. Caín era el símbolo de esa ciudad, ¿no? De la ciudad terrena. La obra en que efectivamente Agustín ha hablado de esa decadencia era el De Civitate Dei, o sea, la ciudad de Dios. En la ciudad de Dios, Agustín explica perfectamente qué es la decadencia para él. Y es todo lo contrario del cristianismo, porque el cristianismo es la religión nueva, es la religión que nace, es una perspectiva nueva que efectivamente hay que valorar para poder vivir plenamente el sentido de la vida. Con lo cual quiero simplemente decir que eso de la decadencia es un concepto que tiene mucho que ver con la perspectiva con la que se exprime. Ahí lo dejo, Paqui.
Uh-huh. Juan Carlos.
Bueno, pues seguimos con el avance. Como decía antes, voy a seguir con la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Una cosa antes de nada, Jorge, efectivamente en la naturaleza está también el proceso que hemos visto, el ciclo vital, ¿no? Claro, pero es que el ser humano es consciente de ello, ¿no? Está en la diferencia, ¿no? Es consciente de lo que está sucediendo y además nosotros somos los que estamos haciendo esa historia, nuestra propia historia, no la historia de lo que es la naturaleza, que también, ¿no? Bueno, pues durante la Edad Media, decía, el concepto de decadencia estuvo ligado, unido a la interpretación cristiana de la historia, como un declive desde el Edén, como decía antes Davis, hacia un estado de pecado, y esto lo hemos visto ya en otras tertulias, y degradación, ¿no? Esta visión se vio además influida fuertemente por las enseñanzas de San Agustín con sus Confesiones y también por Santo Tomás de Aquino con su Suma, que es también importante, ¿no? Durante el Renacimiento, la noción de decadencia va a adquirir un nuevo matiz o nuevos matices humanistas, que son importantes. Los pensadores de aquella época del Renacimiento, como por ejemplo Petrarca y Boccaccio, lo que querían era, o se lamentaban de alguna manera, de la pérdida de la grandeza que había sido el Imperio Romano en la Antigüedad Clásica, ¿no? O Grecia, ¿no? Y lo que buscaban recuperar, por medio del estudio, naturalmente, de los textos clásicos, pues aquella grandeza cultural que existía, ¿no? En el siglo XVIII y en principios del siglo XIX, ya estamos en la Ilustración y lo que era la era de la Revolución Industrial, aquí va a haber también un pequeños cambios, ¿no? El término decadencia fue empleado para criticar las estructuras, sociales y políticas del antiguo régimen. Filósofos como, por ejemplo, Montesquieu y Voltaire lo utilizaron para describir la decadencia de las monarquías absolutistas, promoviendo de alguna manera la idea de reforma y revolución, ¿no? Ahí la Revolución Francesa de 1789, que fue muy importante, ¿no? Durante el siglo XIX, ya la segunda mitad del siglo XX, aquí en el siglo XIX el término adquirió un nuevo matiz, otro nuevo matiz cultural y artístico, ¿no? La decadencia se asoció con movimientos artísticos como por ejemplo el decadentismo, el parnasianismo, el simbolismo, como ha dicho René, que exploraban temas de decadencia finisecular, excesos y degradaciones también, que eran muy importantes para tocarlas, ¿no? Dentro de lo que era la sociedad y la cultura de este tiempo, ¿no? Autores como, por ejemplo, Charles Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, pero también nuestro Rubén Darío en el modernismo. También tenemos que recordar aquí que se crea la generación del 98 en España con ese desastre del 98, el regeneracionismo con Joaquín Costa, ¿no? O, por ejemplo, Ginés de los Ríos, que también en este momento va a intentar crear un cambio distinto, ya que había una decadencia y tal. Y la generación del 27 incluso se crea también por este tipo de decadencia ya finisecular, ¿no? Y escritores como Oscar Wilde, por ejemplo, o todos los grandes, pues van a estar tratando y tocando este tema, que es muy importante, y dándole un nuevo enfoque y un nuevo vigor, por decirlo de alguna manera. Y lo voy a dejar en el siglo XX y el posmodernismo y el existencialismo para hablar un poco también de las vanguardias, un poco ya en la última ronda, si me dejas, o la ronda siguiente.
Hilario.
Bueno. Vamos a ver. Estoy de acuerdo contigo, Jorge, en que la historia natural, efectivamente, pero es que el ser humano es forma parte de la naturaleza, además tú lo has dicho. Y yo creo que la decadencia es permanente. Y con respecto al arte, en el arte la decadencia es cambio. En todo la decadencia es cambio, a mi juicio. Pero en el arte la decadencia es cambio. La sociedad humana o las sociedades humanas están en permanente decadencia, en permanente cambio y en permanente resurgimiento. Porque el renacimiento, es un resurgimiento. El romanticismo en el arte, en la música, en la literatura, es un cambio. Anteriormente el clasicismo. O sea que estamos decayendo permanentemente. Hace 30 o 40 mil años, mucho antes de inventarse la escritura, había dos especies humanas. Y esas dos especies humanas convivieron. No sabemos cómo. Dicen que existe un cruce con la especie neandertal. Nosotros somos cromañón y los neandertales parece que nos antecedieron y convivieron durante un tiempo con nosotros y se fueron. Y nosotros nos vamos a ir también. Yo no tengo ninguna duda. Hay gente que lo dice y yo estoy absolutamente de acuerdo. Claro, es la naturaleza la que decae y la que cambia y la que resurge. Sin duda de ninguna clase. A mí me interesa mucho el arte en la historia es interesantísimo. Me interesa la literatura y la música por ser las artes que de las que mejor puedo disfrutar. No puedo disfrutar de la pintura, no puedo disfrutar del cine, que también es un arte, pero sí puedo disfrutar de la música y puedo disfrutar de la literatura. Y están en permanente cambio, incluso ahora están en permanente cambio. Decaen, cambian y resurgen. Esto es todo por mi parte en este momento.
Sí, yo estoy medio confundida en ese aspecto, me he estado pensando mucho en esta tertulia, lo que está desde que empezó ya María Eugenia y Jorge a hablar del ciclo vital, de la biología, de los seres humanos y de la naturaleza misma en el planeta, de que todo resurge y después todo entra en su finitud. Yo no sé si este tema, yo cuando lo empecé a enfocar no lo imaginé así, o sea, no lo me cuesta ahora, es interesante pensarlo así, no lo había pensado así, o sea, me cuesta pensar en una decadencia de la humanidad en todos sus aspectos y en todas sus actividades como un proceso biológico y que después va a resurgir. No lo puedo ver así, sinceramente. Yo pienso que el hombre evolucionó cada vez más, desde que era un ser primitivo, muy primitivo, como dijo Hilario, Cromañón, las redes tales, bueno, no importa, lo como porque no se sabe, se conoce poco, se han encontrado restos, fósiles y cosas que más o menos, pero todavía está en investigación, cómo fue, si el ser humano fue implantado en la Tierra, no se sabe nada, en realidad hay tantas teorías. Pero lo importante es esto, que fue evolucionando, hasta llegar a cosas gloriosas, como ha sido la Edad Media. Para mí ha sido glorioso, gloriosa la pintura, las esculturas, la música, lo que es la música gregoriana. No sé, ha habido unas cosas maravillosas, cuando el hombre va descubriendo los instrumentos musicales y llega a semejante elevación, la arquitectura. La maravilla que es Europa, que yo alcancé a ver con fotos, no pude ver personalmente, nunca pude viajar, pero a través de muchas láminas y fotos he podido ver arquitectura maravillosa que hay, las catedrales góticas, las cosas espectaculares que el hombre ha sido capaz de crear, y es como que me da la sensación, A ver, necesito que todo acá en la mesa me refuten lo que estoy diciendo con fundamento, que me da la sensación, no sé si usted opina lo mismo, que a medida que van pasando los siglos, los años, el hombre va teniendo una suerte de desgano, de una astenia espiritual que se trasunta en su mente, en su creatividad y en su cuerpo, en ir simplificando cosas, y que es paradójico, porque por un lado va avanzando en la técnica, está avanzando en todo lo que es la tecnología, y hemos visto en los últimos 50 años cosas inusitadas, cosas que 50 años atrás no hubiéramos imaginado, como sabemos que es la inteligencia artificial, todo el sistema de la informática, todo lo que se ha llegado en la revolución biológica con respecto a la manipulación genética, todo lo que se ha llegado en los métodos de diagnóstico a través de todos los sistemas tecnológicos que hay, que es una maravilla. Pero paradójicamente hay un decaimiento monstruoso, para mí es deprimente, en la parte espiritual afectiva. El ser humano ha ido perdiendo, por más que ha ido teniendo mayor conocimiento, porque se ha plasmado en textos y todo, con respecto a la parte de la empatía y de lo importante que es evitar el bullying, y lo importante que es preocuparse por la identidad de género y la igualdad y la equidad de género y que no haya discriminación. Es decir, que se nota como que la sociedad tiende a evolucionar. Sin embargo, yo veo que, o sea, siento que está decayendo en cuanto a calidad. Todo ha perdido calidad. Empezó con la era del plástico, por ejemplo, en el siglo XX, donde la gente antes hacía, por ejemplo, a ver si Paquita me entiende un poco lo que le digo yo, ya que le gustan muchísimo las manualidades. Si antes te esforzabas en hacer un bordado precioso, detallado, punto crudo, bordado, punto relleno, o un tejido todo detallado, qué sé yo, y después hacen con plástico la imitación tal cual, y ponen una carpetita en la mesa, toda de plástico, que imita un bordado. Las flores de plástico, en vez de ir a cortar flores naturales, porque cuesta mucho cultivarle, porque cuesta mucho dedicarse a las plantas, y también te sacan flores de plástico y la ponen ahí, no tienen que cambiarle el agua, nada. Esas cosas que a mí, hay gente que yo he conocido, gente que ha tenido una jaula con un pajarito artificial adentro para imaginar que tiene un animalito, porque no tiene ganas de molestarse en darle alimentar al animalito, ni cambiarle el agua al pajarito, ni darle de comer, ni nada. Entonces, estoy dando detalles que parecen absurdos y tontos, pero son cosas que se están, bueno, en el arte lo mismo, en las artes plásticas, Hilario, yo alcancé a ver. Y bueno, y como tengo una hija que está en eso, me cuentan horrores, horrores. Si, imagínate un extremo, como es, qué sé yo, la Piedad, por ejemplo, ¿no es cierto? Una cosa maravillosa. Y ahora, un trapo colgando, con una, qué sé yo, con un caño atravesado así, y entonces, un tejido así, sostenido de un clavo, con un título al lado, un pedazo de diario pegado, y eso es, lo importante, que eso es arte. Eso es, para mí es real decadencia, monstruosa decadencia, y no se lo pueden decir los profesores universitarios de hoy, porque eso es válido. Entonces, así, la música va a comparar una de esas músicas que ustedes mismos están creando, por ejemplo, Hilario, vos mismo que estás creando con tu piano, vas a compararlo a un reggaetón o a una instrumento que lo golpean así, pam, 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 y hace todo, es válido, porque cada uno tiene derecho a expresarse como quiere, pero para mí es decadencia de la música. Bueno, y así es lo mismo en la parte del trato humano. Cuando hablamos, ya, si me permite una tercera ronda, Paquita, quiero hacer un pequeño resumen de cómo es la medicina de hoy, para que vean cómo lo veo, la decadencia que veo en los sistemas. Como, por un lado, tenemos un sistema computarizado, pero para llegar al método diagnóstico maravilloso, mientras que por otro lado tenemos a un paciente del otro lado de un escritorio y un médico con una computadora que le hace preguntas nada más y no quiere ni tocarlo al paciente, y que le importa un comino lo que le pasa al paciente. Y 2 meses para un turno médico. Bueno, quedo aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. María Eugenia.
Bueno, De verdad que tiene tantos caminos esto, es como para varias tertulias, pero resumiendo acá, la parte de, yo siempre por eso hablo del animal humano, justamente para no olvidar y perder de vista que somos parte de la naturaleza, por supuesto que sí, pero también es cierto que hemos avanzado y trascendido cosas. Conciencia también hay en nuestros hermanos biológicos, en los demás seres vivos, pero el ser humano, como decía Maturana siempre, es el que tiene conciencia de su conciencia. Y aquí empieza una radical diferencia que nos lleva a lo que estamos hablando hoy. Por supuesto, todo va teniendo una evolución y tiene un plazo, como bien se ha dicho, y entonces hay vida, hay proceso, hay muerte. Y en estos días leía algo que decía que el valor de la vida es justamente que es pasajera y que es impermanente. Y eso es cierto, no hay nada eterno en la creación, todo tiene sus plazos. Desde el punto de vista entonces nuestro como especie humana y como especie humana espiritual, Víctor Frankl, que lo hemos mencionado muchas veces, hablaba de que para él el término humano y el término espiritual son sinónimos. Espiritualidad también hay en los seres creados, pero esta parte de la conciencia humana que lleva a buscar formas de poder vivir no solamente con la fuerza bruta, como lo decía yo anteriormente. Yo veo esta evolución nuestra como puede ser una espiral, que es un símbolo de tantas culturas, ¿no?, que está en los fractales, descritos por el matemático Mandelbrot, la espiral que se encuentra desde el caracol en un jardín hasta las galaxias. Esta posibilidad que tiene el animal humano de mirar su entorno, reflexionar y empezar a desarrollar ideas, me lleva a pensar en lo que decía Einstein, que la imaginación para él es más importante que el conocimiento. La imaginación del animal humano que hace de lo que lo rodea y de lo que es también él a fabricar, crear y proporcionar ideas nuevas. Eso lo decía Ítalo Calvino también, ese maravilloso escritor que dijo alguna vez que todo empezó con el primer narrador de historias de la tribu. Esa capacidad humana de co-crear para mí es lo que nos lleva al tema de hoy, de grupos que empiezan a desarrollar arte, ciencia, filosofía en distintas formas, que van teniendo sus procesos de ascenso y van a llegar al punto de decadencia, como bien lo están diciendo los compañeros de la tertulia. En ese sentido me acuerda también al psicólogo Erik Erikson, que dice: ya no somos simplemente una especie animal, pero todavía no somos plenamente humanos. ¿Qué sería ser plenamente humanos? Sería ir encontrando caminos cada vez más civilizados, donde hubiera equilibrios entre los derechos y las libertades. Yo creo que una de las razones, hablando de nuestro momento actual, de gran decadencia en lo que Occidente ha sido, que ha proporcionado tantas cosas tan importantes a lo largo de la historia humana, en este momento enfrenta también el reto de la superficialidad en todo, de que todas las cosas sean simplemente en likes, como se describe en las redes sociales, que se pierda la importancia del pensamiento, como lo está diciendo Davis también y los otros compañeros. Estamos frente al reto de la tentación del facilismo y dejar de lado lo que hace que, en lugar de solamente decadencia, el resurgimiento, que creo que fue Hilario del que habló de eso también, que es tan interesante como fue el renacimiento, también obligue si es que logramos superar los graves peligros que tenemos por delante, a un equilibrio mayor y no una cosa tan equilibrada que pierda las diferencias. Ahí están los retos humanos. Estamos con una posibilidad de extinción como especie desde varios frentes, y yo quiero pensar, tal vez con esperanza, como dijo Elie Wiesel, el sobreviviente del Holocausto, sin esperanza no hay vida, y es cierto, a ver si somos capaces de que en lo que estamos viviendo, que tiene avances tecnológicos y científicos, podamos no caer en una trampa que nos destruya. Por último, yo quisiera leer algo, terminando esta ronda, que no sé si será la última, pero es algo que dijo Sir James Jeans, que es físico, y dice: la corriente del conocimiento se está dirigiendo hacia una realidad no mecánica. El universo empieza a verse más como un gran pensamiento que como una gran máquina. La mente ya no se parece a un intruso accidental en el campo de la materia. Empezamos a sospechar que debemos verla como la creadora y gobernante del campo de la materia. Esa mente a la que se refiere el físico Sir James Jeans es justamente lo que caracteriza al animal que se humanizó. Y será a través de los logros de su mente que logra atajar a la superficialidad en la que estamos cayendo ahora. Como dijeron los griegos alguna vez, cuando hablaban del arete como lo más excelso, lo más excelente, hablaban de la amartía también como el mayor peligro y la mayor falla, pero también advertían que a veces el arete y la amartía coinciden en ser lo mismo. Eso nos podría pasar con respecto a la tecnología, y eso sería una decadencia difícil de componer en alguna forma. Lo dejo ahí.
Jorge.
Bueno, Hilario nos hablaba de que la decadencia es cambio. Por supuesto que la decadencia involucra el cambio, pero no todo cambio es decadencia. El paso de la medicina ancestral de los hechiceros a la medicina moderna es un cambio, pero un progreso enorme. Se podrían gastar muchos minutos enumerando los beneficios de la medicina. Bastaría con pensar en los aumentos en los promedios de vida, la disminución de la mortalidad infantil, la microcirugía, etcétera. Pero como ese no es nuestro tema, vuelvo al tema de la decadencia. José Ortega y Gasset decía que el tigre no puede destigrarse, pero el hombre puede deshumanizarse. Y la decadencia actual es precisamente deshumanización. La pérdida de la condición humana básica para caer en la banalidad, el hedonismo, la falta de compromiso y responsabilidad, la degradación, la vulgaridad, la drogadicción, el hipersexualismo y la negación de la vida, o el desprecio por la vida. Hay grupos ahora que han surgido, no sé si ustedes los han oído nombrar, son los woke. Esta doctrina de los woke menosprecia todos los valores tradicionales, promueve la degradación, el placer a ultranza, sin freno, y por lo tanto la vulgaridad y la degradación. También hay estudiosos que hablan de sujetos hidropónicos, porque son incapaces de echar raíces en ninguna parte, están como estas lechugas que flotan en un tubo y apenas rozan el agua. Estos sujetos, según estos estudios, se pasean con el celular y el notebook bajo el brazo sin echar el ancla en ninguna parte. Ahora la pregunta es: ¿toda la humanidad está en este proceso de decadencia, o son zonas de la humanidad que caen en estos pozos oscuros? Tengo la impresión que son zonas, y que estas zonas, por desgracia, afectan de manera especial a la juventud. Aquí en Chile, no sé cómo será en España, Argentina y Colombia, los muchachos empiezan a consumir droga en los colegios a los 11 años y a fumar y a beber alcohol, lo cual es altamente preocupante porque van a ser adultos enfermos física y mentalmente. Entonces me da la impresión que la decadencia actual es deshumanización, que es la respuesta, tal vez, va a ser extraño lo que digo, lógica y necesaria al exceso de comodidad y tecnología. El muchacho que lo tiene todo, que basta con apretar un botón y tiene las respuestas, no se esfuerza. Cuando hay que hacer una tarea, basta que entre a internet y la tiene hecha, y por lo tanto no va a ir a la biblioteca, no va a tomar apuntes, no va a hacer un trabajo propio, una monografía, por ejemplo, sino que un copy-paste, entra en un fenomenal ocio, y un ocio no creativo, sino en un ocio negativo, donde comienzan las influencias, además, las malas influencias. Las redes sociales están cargadas de vulgaridades, insultos y disparates. Entonces, la deshumanización es una externalización negativa de la tecnología, que tiene cosas maravillosas como esta tertulia. Gracias a la tecnología podemos comunicarnos países a gran distancia. Pero toda obra humana es una espada de dos filos. Tiene un lado positivo y otro negativo. Por lo tanto, la técnica, que por un lado produce maravillas, produce degradación también. Hay personas en China que, metidos en una cabina, jugando con una consola a estos juegos electrónicos, han amanecido muertas. Ha dejado circular la sangre y han sacado al cadáver de estos juegos. Y esto no es una película ni invención, ha ocurrido. Entonces, estas zonas de deshumanización y degradación, por desgracia, repito, están perjudicando sobre todo a los jóvenes. Ahora ustedes habrán observado en la televisión o en YouTube la droga zombies, ¿no? Hay grandes cantidades de jóvenes en Estados Unidos que se arrastran por el suelo y en forma, con una total decadencia y degradación, con esta droga, creo que se llama, me puede corregir René, fentalina, algo así.
Fentanilo.
Y produce una debacle biológica y cerebral, y pagan por ella, se paga. De modo que yo no me atrevería a decir que toda la sociedad contemporánea ha decaído, pero sí hay zonas, y repito, por desgracia, mayoritariamente de jóvenes. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Davis.
Bueno, efectivamente se puede decir que después de la decadencia hay un renacimiento, hay un resurgimiento. Yo estoy de acuerdo con esa dialéctica. Y me parece que el emblema, el símbolo de todo eso que estamos diciendo, por ejemplo, puede ser considerado un filósofo que ya hemos tratado y de que hemos hablado aquí. O sea, que es Nietzsche. Nietzsche es el que más de los demás filósofos ha hablado de la decadencia y que ha sido un trato fundamental de su pensamiento y de su filosofía. Ya sabemos, Nietzsche ha dicho fundamentalmente que los valores de la civilización occidental son decadentes, que esa costumbre que tenemos de conformarnos con los que nos están diciendo, conformarnos con la razón, con los valores de la razón después de la Grecia presocrática, ¿no? La Grecia presocrática para Nietzsche era efectivamente extraordinaria, maravillosa. En esta no, en esa Grecia, en este tipo de Grecia, no era decadente. Era una Grecia perfectamente en salud, en forma, que podía expresar los valores vitales, ¿no? Y en cambio, después de Sócrates, con Sócrates, de verdad, los valores vitales han sido prácticamente borrados, cancelados por parte de la razón, por parte de la interpretación, por parte de todo eso que ha sido el cristianismo, el hebraísmo, el judaísmo. y todas las religiones que han surgido, ¿no? Y entonces Nietzsche pensaba que la decadencia era esta, eran los valores de las religiones. Vosotros veis cómo lo que he dicho antes, la decadencia es una perspectiva. Yo me temo que yo, cuando digo que en este sentido, cuando digo que la sociedad está en decadencia, que la cultura está en decadencia, bueno, es porque yo soy viejo, porque ha pasado el tiempo y yo veo que efectivamente las cosas no son como eran antes. Lo que pensaba, por ejemplo, Rousseau, lo que pensaba la Ilustración. La Ilustración ha dicho que el Medioevo era una época de decadencia porque estaba llena de supersticiones, de prejuicios y cosas de este tipo. Pero no es cierto, es la perspectiva de la Ilustración. Claramente que en el Medioevo, en la Edad Media, teníamos muchísimos religiosos, la religión contaba muchísimo por la vida, por el pensamiento de la civilización. Pero no es verdad que haya sido esa época tan oscura, tan malvada, que como se pinta también, ¿no? Ahí lo dejo, Paqui.
Bien, pues vamos a hacer una tercera ronda, pero tiene que ser más rapidita, ¿eh? Así que, Juan Carlos.
Bueno, pues voy a terminar con lo del siglo XX y el posmodernismo que decía antes, que es importante, ¿no? En el siglo XX y la noción, como vemos, ¿no?, de decadencia, ha evolucionado, evolucionó bajo el enfoque también de movimientos importantes como el existencialismo y el posmodernismo. Se han explorado nuevas formas, digamos, de entender la decadencia en contextos urbanos, una realidad distinta, como por ejemplo la náusea, ¿no?, y la tecnología. Pensadores como Jean-Paul Sartre, ¿no?, que fue uno de los grandes, o Michel Foucault, nos hablaron de lo que era la alienación del individuo, ¿no?, en lo que era la supresión de una serie de acontecimientos dentro de lo que era el individuo, ¿no? Y también la sociedad empezó a tener otra comprensión de lo que era la palabra decadencia. En la actualidad, el término decadencia se utiliza, como hemos visto, en una amplia variedad de contextos y también de otro tipo de ámbitos, ¿no? Por ejemplo, la crítica cultural, hasta el análisis económico y político de varias de lo que hemos estado viendo aquí también nosotros, ¿no? Puede referirse también a la percepción de declive en instituciones, como también se ve, en valores o incluso en la calidad de productos culturales, que sabéis que empiezan, son muy rápidos y ahora en el tiempo que estamos viviendo es una desaparición constante de una cosa, empieza una cosa, termina rápidamente y además todo se quiere rápido, muy rápido. Estamos en la época, yo diría, cleanes, ¿no? Es usar y tirar. Pero yo creo que hay algo más que está por encima de todo esto. Yo creo que incluso con la decadencia, el ser humano, como decía Davis, vamos avanzando. Y a medida que vamos teniendo nuestra propia decadencia, vamos incluso teniendo una sabiduría mayor. Una sabiduría mayor de vida en la que nos vamos a poder mover. Y eso es lo que tenemos que comunicar a las generaciones que vengan. Esa sabiduría que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Y aquí lo dejo, Paco.
Uh-huh. Hilario. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, voy a intentar ser breve. Yo diría, Juan Carlos, que no sé si vamos avanzando o no. Lo que sí vamos es evolucionando. Por supuesto, no sé si evolucionamos para bien o para mal, pero vamos evolucionando. Eso no hay duda. Vamos hacia adelante. Pues por el principio de la entropía, ¿no? Seguramente. Vamos hacia adelante. Y es irreversible. Es irreversible. La decadencia en la historia. Mira, Davis decía antes, en su primera intervención, hablaba del Imperio Romano, hablaba de la influencia que había tenido la religión cristiana en el Imperio Romano. Yo creo que el Imperio Romano, que ya era decadente, cuando Constantino dio el edicto de Milán, ya era decadente el Imperio Romano. Yo creo que el cristianismo fue una de las cuestiones que le dio la puntilla al Imperio Romano, creo yo. Con respecto a lo que tú dices, Jorge, que en Chile los chicos están con la droga y tal, los colegios, eso está en toda la sociedad occidental, en España también. Y en los países que yo he visitado, al parecer, también. No he visitado ningún país de África, ¿no? Pero en los pocos países donde yo he ido, sucede exactamente lo mismo. La decadencia de Occidente, y la decadencia de Occidente en general, y de Europa en particular, es un hecho incuestionable. Hace 20 y tantos años, yo he trabajado en el Parlamento de Estrasburgo y de Bruselas, como consecuencia de la comisión que tuve el placer de estar ahí, del euro, de la moneda común europea. En Europa la decadencia es absoluta, es que se palpa, se mastica, es espesa. Se puede cortar la decadencia en Europa. Mira, hay cosas que no decaen o que tardan más en decaer. Decadencia en la historia. Hay cosas en el arte que no decaen. Por ejemplo, no va a decaer Beethoven, de momento. No va a decaer Chopin. No va a decaer Liszt. En la pintura es difícil, o en la arquitectura, es difícil que decaiga Miguel Ángel, o Leonardo, o Rafael, o Velázquez, o Gauguin, o Van Gogh. Es difícil. Estos no van a decaer. Probablemente decaerán alguna vez, pero van a tardar más en decaer. A mí me parece que yo sigo pensando que con la decadencia siempre va aparejado un cambio. Siempre, siempre. Inexorablemente. Y siempre, por supuesto, hay un resurgimiento, creo yo.
René.
Sí, yo pienso que no va a decaer esos artistas plásticos que estás nombrando, la Edad Media ni nada, porque son maravillosos. ¿Cómo van a decaer los artistas, los músicos ni nada? Son geniales. Pero sí ha decaído la humanidad interesada por ellos. Eso es lo trágico, por lo menos acá en los países americanos. Europa no, porque Europa es la cuna del arte, justamente de ese arte. Nosotros, América, somos pueblos nuevos, que tenemos 200 años, cuando todo eso ya estaba creado. Y acá no, acá en las academias y en las universidades se enseña todo lo que sea epidérmico, superficial, en cualquiera de las ramas del arte. Hablemos de diseño, teatro, música, lo que quieras. Entonces eso es lo dramático. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Jorge con respecto a lo que está pasando con la humanidad hoy y cómo está la decadencia en la juventud. Y si estamos comentando, justamente está comentando cómo están las escuelas y cómo están los chicos, los jóvenes. Imagínense cuando esos jóvenes dentro de 20, 30 años sean el futuro del mundo. ¿Qué nos espera, no? ¿Qué le espera a la humanidad? Yo pienso que la humanidad está en un proceso de involución y de evolución a la vez. Parece contradictorio, pero por un lado va a caer una parte de la humanidad, por lo que se está vislumbrando, muy bajo, y por otro lado va a haber esa sabiduría que nombraron y que dijeron en otro sector de la humanidad, como que se va a dividir los grupos humanos en un futuro, y no muy lejano, ¿eh? La Tierra se va a transformar, evidentemente hay un cambio porque es la parte biológica, como comentaban antes, pero la humanidad va a tener una transformación donde parte va a evolucionar, pero el ser humano necesita evolucionar espiritualmente, necesita tener esa sabiduría y tiene que haber una parte de ética y moral que no tiene que caer, sino que tiene que evolucionar cada vez más, y la otra parte que está destruyéndose sucumbirá. Y se hará una limpieza del planeta, no sé cómo será realmente, pero que estamos en una decadencia franca de la mayoría del mundo occidental, por lo menos, que es el que nosotros más conocimiento tenemos, es evidente. Las guerras, las guerras que tenemos ahora, espantosas guerras, en el Medio Oriente. Entonces, otra vez, es que el hombre no le cuesta tanto aprender. Vale, quedo aquí.
Jorge.
Hay otro aspecto de la decadencia que yo actual, me refiero al momento actual, que yo la llamaría la justificación del mamarracho. Y esto se ve con claridad en el arte. Por ejemplo, aparece una pintura que son puros disparates, manchas y rayas, y o bien una escultura que es un par de alambres retorcidos, indecente, y se coloca con gran pompa en salas de exhibición, y aparece la justificación del mamarracho, o sea, críticos que escriben artículos en diarios, que hacen ensayos de las 300 páginas con una cantidad de sandeces, justificando aquellas tonterías, y el que tiene el coraje, y el que tiene el coraje de decir la verdad, es tratado de ignorante o retrógrado. De modo que también estos mamarrachos en el arte tienen acólitos que lucran y se benefician de tales disparates y arrasan contra todo aquel que pretende un mínimo de honestidad. En la sociedad actual, yo diría que hay tres elementos que marcan fuertemente el pensamiento y el actuar. Por una parte, la idealización injustificada del pasado, donde hubo atrocidades enormes también, terror al futuro e incertidumbre en el presente. Y claro, con esas tres columnas no se puede sostener un edificio sólido. De modo que, y pongo el énfasis en la juventud, que me da pena lo que están viviendo, aparecen como un náufrago que se aferra con desesperación a una tabla sin divisar por ningún lado tierra firme. Sin embargo, creo que a la larga va a resurgir la esperanza y la sensatez, como ya previno la sabiduría popular: después de toda tormenta aparece el sol, y tengo esa esperanza. Con eso termino para hacerle el paso a María Eugenia.
Entonces, terminando esta tertulia que ha sido tan, de verdad, tan importante y tan, tan interesante, yo pienso, en cuanto al futuro, con esta juventud que está siendo tan, tan abusada, diría yo, porque los mayores les estamos fallando a estos jóvenes realmente, al no asumir la responsabilidad que tenemos de mostrarles algo diferente. Yo por eso siempre hablo del tema de la madurez, y hay una cosa interesante: en las lenguas semitas, la palabra para el bien es la misma palabra para maduro, y la palabra para el mal es la misma palabra para inmaduro. Entonces tenemos que repensar realmente. Eso fue una de las cosas que llevó a Mathieu Ricard, el hijo del filósofo francés Revel, que después de hacer un doctorado en biología molecular, se fue a ser budista y explica sus razones, una de las cuales era porque él encontraba en el pensamiento oriental, sin que sea perfecto nada, por supuesto, pero veía algo de lo que él encontraba como un vacío en Occidente, en términos de la realidad humana, de la necesidad de una interioridad humana con mayor madurez. Entonces, yo, terminando este tema de hoy, lo que diría es que lo más importante es, mientras haya, así sea en pequeñas cantidades, pero mientras haya posibilidades, por ejemplo, como esta tertulia, los oyentes, los que nos escuchan, mientras sigan las conversaciones cuerdas, como yo las llamo, yo creo que ahí es donde va a estar la esperanza que tenemos frente a esta tremenda decadencia que sí estamos viendo en nuestro mundo de Occidente.
Pues ya finalizamos la charla con Davis.
Yo prácticamente no tengo nada que añadir. Solamente me paro un momento, me centro un momento en un concepto. Como todos los sentimientos del hombre, también la decadencia tiene la posibilidad de ser expresada solamente por la voz del hombre. Y el hombre que expresa esa decadencia es el hombre que normalmente es viejo, ¿ya? Con lo cual, claro, para ver y para detectar la decadencia, en mi opinión, es verdad lo que ha dicho Juan Carlos. Hay que tener sabiduría, sirve sabiduría. Yo creo que los chicos de mañana, cuando se volverán viejos, dirán lo mismo. Dirán que en sus tiempos, cuando estaban joven, los valores eran distintos, que la sociedad era mejor y cosas de este tipo. Porque al fin, el hombre siempre se identifica con esa frase de Cicerón, que ha mencionado Juan Carlos al inicio de su intervención. O tempora, o mores. Y ahí lo dejo.
Agradecer a Pandora por dejar la esperanza metida en el tarro y nosotros poderla tener, ¿no?
Bien, pues vamos a finalizar ya, pero recordando, como siempre hacemos, los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es tertulias@eiberamerica.com, y por otro está el Twitter, eiberamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Una vez más, yo os agradezco a todos los que habéis estado aquí preparando este tema, que en principio parecía pues que iba a ser un poquito como menos interesante, y al final, después de la tertulia que habéis realizado todos aquí, se ha demostrado que es otro de los temas muy, 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 muy importantes a tratar, ¿eh? Y que hay que tener en cuenta. Y por supuesto también hay que agradecerle a los oyentes que nos siguen semana tras semana. De manera que ya les emplazamos para que regresen el lunes próximo a iberamérica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.